están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1 de la madrugada en París de este jueves 25 de abril, 11 de la noche todavía en GMT. Alan Vidal están los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
El mandatario español Pedro Sánchez se apartará de sus funciones públicas durante unos días para decidir si quiere seguir frente al gobierno después de que un tribunal abra una investigación por corrupción empresarial sobre los negocios privados de su esposa. La ayuda militar a Ucrania debería llegar en las próximas horas, según la Casa Blanca, esto luego de que Biden despejara el camino al promulgar el paquete de millones de dólares de ayuda, al mismo tiempo que se anunció que Washington ha despachado en secreto misiles de largo alcance a Kiev que ya fueron utilizados 2 veces contra las fuerzas rusas. Los 15 países del Acuerdo de Escazú aprobaron un plan para proteger a los defensores del medio ambiente en América Latina, la región más peligrosa del mundo para estos activistas. El plan debe entrar en funcionamiento a más tardar en abril de 2030. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, negó las acusaciones de corrupción contra su esposa Begoña Gómez, pero dijo que considerará renunciar tras la apertura este miércoles de una investigación judicial sobre las acusaciones de que ella utilizó su cargo para influenciar en negocios. Informa desde Madrid nuestro corresponsal Ray Sánchez.
Este miércoles el presidente español aparecía con mala cara en el Congreso de los Diputados.
En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
A esas horas, Pedro Sánchez ya sabía que la denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias contra su esposa, Begoña Gómez, se estaba tramitando en un juzgado. A pesar del indisimulado disgusto del presidente, nadie podía imaginar que estuviera planteándose abandonar el gobierno, como ha desvelado el propio Pedro Sánchez por la tarde. En una carta publicada en sus redes sociales, anuncia que reflexionará sobre su futuro durante los próximos días, hasta el lunes 29. De abril, cuando comparecerá para anunciar su decisión definitiva. En esa carta a la ciudadanía, el político socialista defiende la inocencia de su mujer y denuncia los ataques sin precedentes, asegura, de la derecha y la ultraderecha, que según Sánchez nunca han aceptado los resultados de las elecciones del año pasado. Se trata de una operación de acoso y derribo para intentar hacerme desfallecer, añade Pedro Sánchez, que en el escrito se declara un hombre profundamente enamorado de su esposa y dice vivir con impotencia el fango que esparcen contra ella a diario. La carta ha provocado asombro incluso dentro de su propio partido, mientras la oposición no ha tardado en calificar la carta de Sánchez como teatro. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
No nos alejamos de nuestros aliados, estamos junto a ellos. Eso es lo que significa ser la superpotencia mundial y la principal democracia del mundo.
Así anunciaba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la promulgación de la ley para la ayuda militar a Ucrania luego de una larga batalla con los republicanos en el Congreso. La Casa Blanca prometió que el envío de armas comenzaría en las próximas horas, como lo cuenta desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Justo después de la aprobación de esta ley, el Pentágono anunció que enviará más de 20 tipos de armamento diferente a Ucrania como parte de la primera tanda de envíos. Kiev ha dicho en el pasado que necesita urgentemente 2 tipos de armas que irán precisamente en este paquete de ayuda de 95 mil millones de dólares ya aprobado por el presidente Biden, de los cuales 61 mil le corresponde a Ucrania. El primero es artillería como granadas, morteros, obuses y la munición para estas armas, y el segundo tipo de armamento son misiles de largo alcance que Ucrania le había pedido ya hace meses a Washington, pero que Biden se había negado a proveer para no escalar el conflicto con Moscú, teniendo en cuenta que este tipo de misiles de largo alcance tienen precisamente un alcance de 200 millas que pueden alcanzar territorio ruso. Sin embargo, se conoció que desde febrero Biden le había estado enviando secretamente a Zelensky este tipo de misiles de largo alcance que ya fueron usados hace unas semanas contra una base militar rusa en Crimea. De los 65 mil millones de dólares en forma de préstamo préstamo condonable que Estados Unidos le ofrece a Kiev, 23.300 millones de dólares son para fabricar y rellenar el stock de armas estadounidense y también cerca de 11.000 millones de dólares para operaciones estadounidenses en la región, además de la ayuda militar y financiera. Ayuda que, según Jake Sullivan, será suficiente para que Ucrania se defienda, al menos durante el resto del 2024. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Paquete que incluye unos 1.000 millones en asistencia humanitaria para los palestinos de Gaza y unos 26.000 millones de dólares para Israel. Israel que por segundo día consecutivo bombardeó el norte de la franja de Gaza en una feroz ofensiva que se expande también al sur del Líbano, donde se intensifican los combates. Hezbollah disparó decenas de cohetes contra un pueblo israelí, mientras que Tel Aviv confirmó haber atacado unos 40 objetivos en Líbano. Desde Beirut informa a nuestro corresponsal Joan Cabases Vega.
El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant asegura que las fuerzas del país han pasado a la acción ofensiva en el sur de Líbano y distintos pueblos libaneses como Aita al-Shab lo sufren en estos momentos. Israel asegura haber lanzado 40 ataques contra la zona alrededor de este municipio, donde habría golpeado almacenes de armas de Hezbollah. Gallant también reivindica que Israel ha logrado eliminar la mitad de los comandantes de la milicia libanesa desde octubre. La afirmación es difícil de corroborar y hay analistas que aseguran que las capacidades militares de Hezbollah continúan muy activas. Pero lo que es evidente es que Israel trata de conseguir por la fuerza lo que la milicia no parece dispuesta a conceder por la vía diplomática. El ejecutivo de Netanyahu quiere crear una zona de seguridad en el sur de Líbano donde Hezbollah no esté presente. Esto permitiría a Israel devolver a sus casas decenas de miles de civiles israelíes cuyo hospedaje en hoteles supone un importante gasto para las arcas del Estado. Las operaciones israelíes en Líbano, mientras, siguen sumando víctimas civiles. Esta noche, una niña de 10 años de edad y su tía de 50 han muerto tras un bombardeo en su residencia familiar, donde otros niños y personas mayores han resultado heridos. El intercambio de proyectiles deja por ahora en Líbano un total de 380 personas muertas desde octubre, 72 de ellas civiles y 19 muertes en Israel, 8 de ellas civiles. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Agregar de que el gobierno israelí anunció que seguía adelante con sus planes para un asalto total a Rafah en el sur de Gaza. Esto a pesar de que los países occidentales, incluido su aliado más estrecho, Estados Unidos, le han pedido que se abstenga. En Rafah se han refugiado más de la mitad de los 2.300.000 habitantes del enclave palestino. La Corte Suprema de Brasil cerró una investigación sobre si el expresidente Jair Bolsonaro pidió asilo en la Embajada de Hungría, alegando falta de pruebas. El diario estadounidense The New York Times había revelado, gracias a un video de seguridad, que Bolsonaro pasó 2 noches en la Embajada Húngara en Brasil entre el 12 y el 14 de febrero, justo después de que su pasaporte fuera incautado en el marco de una investigación sobre una supuesta trama de golpe militar. En Venezuela, 2 meses después de su expulsión por parte del régimen chavista, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos podría volver a operar en el país. Así lo anunció el martes en compañía del fiscal de la Corte Penal Internacional, quien investiga a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad. La oficina del Alto Comisionado fue expulsada en febrero tras expresar profunda preocupación por la detención de Rocío San Miguel, abogada especializada en temas militares, quien fue acusada de terrorismo. Por lo pronto se ignora cuándo reabriría en Caracas. Ahora, ¿de qué serviría su reapertura en este momento? La respuesta la tenemos con Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente de la ONG Foro Penal.
Dado que se trata de un año electoral en el que el poder definitivamente está recurriendo a todas las herramientas posibles para el control de cualquier expresión de queja, de disidencia o de oposición, este retorno puede contribuir significativamente a que estas violaciones gravísimas a los derechos humanos que se están viendo particularmente contra quienes militan en organizaciones políticas opuestas al poder, de alguna manera frenen. Sin embargo, no hay garantía de esto. Recordemos que durante todo el tiempo que ha estado la misión acá, las violaciones a los derechos humanos no han cesado, pero siempre es buena noticia saber que contamos con personas que en el lugar están dispuestas a recibir de primera mano estos testimonios. Eso contribuye, por supuesto, muchísimo a que el poder de alguna manera sea un poco más comedido en este tipo de actos de violaciones a los derechos humanos.
Era Gonzalo Jimiob Santomé, director vicepresidente de la ONG venezolana Foro Penal, entrevistado por Alejo Shapire. Los diputados de Arizona votaron a favor de derogar una ley de 1864 que prohíbe casi totalmente el aborto y que podría entrar en vigor el mes que viene en ese estado del sur de Estados Unidos. Ahora es el turno a los senadores de Arizona para votar también si eligen derogar o no este texto. Este debate es una de las tantas batallas sobre los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos desde que la Corte Suprema puso fin al derecho constitucional al aborto en 2022, Roe versus Wade, dejando así en manos de los estados la decisión sobre esta cuestión de salud. Lo decíamos ya en nuestros titulares, en Chile, los 15 países latinoamericanos y del Caribe que son parte del Tratado de Escazú adoptaron un plan de acción para proteger a los defensores del medio ambiente. El objetivo es frenar a los asesinatos de ambientalistas en la región, región que concentra 2/3 de estos homicidios. Según la abogada y profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, la adopción de este plan de protección de los ambientalistas es un paso adelante.
Este plan tiene como 4 pilares. Uno es el conocimiento, saber cuál es la situación de los medioambientalistas hoy día en la región. Datos, cifras. El segundo pilar de este plan aprobado, lo que dice en relación con el reconocimiento, que no se les estigmatice, que no se les persiga, incluso que haya un reconocimiento póstumo a aquellos que han sido asesinados defendiendo pacíficamente el medio ambiente. Tercero, algo que está dentro del espíritu del Acuerdo de Escazú, que es el fortalecimiento de las capacidades institucionales de cooperación entre los países, que haya intercambio de información. Y por último, tiene que tener también un mecanismo de revisión y seguimiento de que esto se está cumpliendo.
¿Y por qué hay reticencias en algunos países? ¿De qué sectores?
De manera transversal en muchos parlamentos, en discusiones en Perú, en Costa Rica, en Chile, en Colombia. Hay intereses por parte de, sobre todo, algunas empresas grandes, que son las primeras a las cuales se les va a exigir transparencia. Se puede accionar en contra de ellos si están violando normas ambientales. Hay reticencias también en algunos sectores de derecha radical. Por otro lado, hay preocupación excesiva, diría yo, de que esto se judicialice. Es decir, que siendo parte de Escazú, todo se va a llevar a los tribunales y no se va a poder avanzar en un desarrollo. La evidencia ha demostrado que no es así.
Escuchaban a Paulina Astroza, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción, entrevistada por Rafael Morán. Y hasta aquí el informativo de RFI. El invitado.